Ya ves como para el otro asunto tampoco pudiste utilizarlo y apelar a otra persona.
Sí, la verdad es que es molesto tener empleados con los que uno no sabe a qué atenerse.
Además, el hijo de Trinidad también ha ocasionado problemas. Acuérdate cuando peleó con Juan Pablo. En aquel momento debías haberlos despedido a todos.
Juan Pablo precisamente fue el que no quiso, de ninguna manera.
Porque seguramente sabrá que simpatizan con esa ciega harapienta. Claro. Todos son de la misma ralea.
Quizás. Quizás.
Mi consejo es que te desembaraces de todo ese elemento, Rogelio. En la primera oportunidad que se te presente, saca a Trinidad y a toda su familia de la hacienda.
Total, Sara, si vas a meter a la maldita Esmeralda esa en esta casa.
Pero con un propósito, no lo olvides. El caso de Trinidad y sus hijos es aparte. Tú necesitas gente incondicional a tu lado. Como el Indio Padrón, por ejemplo.
Ese tampoco hace las cosas como yo quiero.
Pero está dispuesto. No te impacientes, que por el camino que vamos ahora, conseguiremos todo lo que nos hemos propuesto. ¿Sabes lo que te digo? Después de todo, es una suerte que no haya pasado nada. Porque si llegas a echar a Esmeralda, cualquiera aguanta a Juan Pablo. Entonces sí que no hubiera habido quien lo retuviera en esta casa. De modo que alégrate. Alégrate que el Indio Padrón no hiciera nada.
Inmóvil y triste permanece Esmeralda sentada junto a Domínguez, que sigue allí en el camastro. Ahora con los ojos cerrados, como dormida en un sopor de muerte. Hay tristeza en el tierno corazón de la cieguita y ansiedad en sus ojos desiertos de luz que quisieran poder ver a su adorada Domínguez.
¿Quién es?
Soy yo, Chana, la nodriza de los Peñalver, hija.
Va Esmeralda hacia la puerta con un interrogante reflejado en su rostro perfecto, llena de sorpresa y alegría a la vez, presintiendo que Chana le trae noticias de su adorado Juan Pablo.
¡Chana! Oh, ¡qué sorpresa! Bienvenida a nuestra choza humilde.
Gracias. ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo estás?
Ay, señora Chana, no muy bien que digamos.
¿Te sientes mal?
No soy yo. Es la pobre Dominga. Mire usted.
Oh, está enferma.
Desde ayer permanece igual. No puede hablar, ni moverse.
Oh, ¿y a consecuencia de qué, Esmeralda?
Parece que alguien le hizo daño. Le pegó muy fuerte.
Oh, qué espanto, hijita.
No sabemos cómo fue, porque ella no ha podido contarlo. Ocurrió mientras yo estaba fuera. ¿Se acuerda que después que salimos de la iglesia, Juan Pablo me dejó en casa de Florcita? Al poquito rato vine para acá. Dominga se había quedado cocinando de lo más contenta, pero no bien entré. Me di cuenta de que había pasado algo. Sentí olor a quemado, ¿ve? Y cuando la llamé, no me respondió. Di unos pasos y tropecé con una silla rota. La mesa también lo estaba. Todo estaba destrozado. Después vi con el cuerpo de Dominga que estaba en el suelo. ¿Quién puede haberla golpeado? ¿Y por qué lo destrozaron todo? Yo no entiendo. Por más que pienso y pienso, menos me lo explico, Chana. Y me da mucha lástima. Quien lo hizo no tiene perdón. Abusar así de una pobre anciana.
Chana ha escuchado el relato de Esmeralda latiéndole el corazón con angustia. Impresionada ante todo aquello que sabe, fue ordenado por Rogelio Peñalver. Llena de temor, vuelve a mirar a Dominga y casi aterrada, nota claramente como si la vieja curandera quisiera decirle algo. Los ojos muy abiertos. moviendo los arrugados labios sin que emitan sonido alguno. Y no puede más. Se aparta un poco y trata de serenarse para decir:
es muy lamentable. Lo siento mucho, Esmeralda. ¿Crees que sea grave?
Dice Marcos que no.
¿Quién?
El doctor Malabé, el médico del pueblo. Me tiene mucho cariño, es mi maestro y viene a menudo por aquí. Por suerte se le ocurrió aparecerse. Yo mandé a buscar a Juan Pablo con Alipio, pero él no le pudo dar el recado. No le permitieron verlo.
Bueno, precisamente yo venía a decirte que a él hoy le va a ser imposible salir de la casa.
¿Por qué?
Sabes, su mamá está enferma, mi señora.
¿Qué tiene, Chana?
Oh, no es nada de importancia. Ella siempre ha sido una persona muy delicada y cualquier cosa la afecta. Si conocieras a Blanca Esmeralda, le tomarías mucho cariño. Y ella a ti también.
Solo hemos hablado una vez y me dejó un recuerdo muy dulce. En cambio, el padre de Juan Pablo, qué distinto es.
Sí, hija, sí, tienes razón. Es culpa de su carácter soberbio y violento. A veces las personas así no se dan cuenta del alcance de lo que hacen. Bueno, y ahora tengo que irme ya, ¿sabes? Ojalá que Dominga se mejore.
Lo mismo le deseo a la mamá de Juan Pablo. Cuéntele a él lo que pasó, para que venga cuando pueda.
Esmeralda, no le digas nada a Juan Pablo de lo que pasó. Dile que Dominga está mal, que está así porque se cayó.
Pero ¿por qué voy a ocultarle la verdad, Chana?
Es que realmente la verdad no se sabe.
Se sabe que alguien estuvo aquí, que lo rompió todo y que le hizo daño a mi querida Dominga.
Mira, hija, por ahora él no debe saber eso. Cállalo, te lo ruego.
No entiendo por qué, pero...
Más adelante te lo diré. Creo que al fin todo tendrá que saberse. Pero ahora hazme caso, hijita. Yo velo por tu felicidad y quiero ayudarte.
¿Y qué tiene que ver esto con mi felicidad, Chana?
No me preguntes. No me preguntes porque ahora no te puedo contestar. Quizá lo pueda hacer muy pronto. Tal vez mucho antes de lo que imaginas. Cuando cada cosa y cada quien esté en el lugar que le corresponde.
Solo en su despacho, Rogelio Peñalver se debate en un torbellino de pensamientos. La posible muerte de Dominga, de la que nada ha podido averiguar aún, le preocupa al máximo. Si muere, todo el peligro habrá sido conjurado, puesto que muerta, nada podrá decir la vieja curandera.
Pero si vive, y habla, todo se descubrirá. Y Juan Pablo sabrá que quise echar de aquí a esa maldita campesina y no me lo perdonará. No habrá entonces arreglo posible.
Se levanta de la mesa de trabajo, toda realizada en valiosas maderas talladas, y se pasea de un lado para el otro sin saber qué hacer ni qué partido tomar. Anhela tener noticias, pero no sabe dónde ir a buscarlas. Y de repente, alguien le viene a la mente como un latigazo.
Tal vez ese médico deforme pueda darme alguna luz. Me dijo que amaba a Esmeralda y que se veían a menudo. Así que tal vez él pueda, sin levantar sospechas, decirme lo que tanto anhelo saber.
Y parte Rogelio Peñalver rumbo al pueblo, tomando por los caminos más solitarios, guía la camioneta con rapidez. La ansiedad que lo domina lo hace ir cada vez más a prisa. Ya en las afueras del pueblo detiene la camioneta en un paraje apartado, un tanto lejos de la mansión de Malavé. Se baja de ella y arranca a caminar con rumbo a su destino.
Tuve necesidad de venir al pueblo y me llegué un momento a verle, doctor Malavé, por si había sabido algo nuevo. ¿Tiene alguna noticia que darme? ¿No ha vuelto a ver usted a esa joven Esmeralda?
¿Por qué en vez de andarse con tantos rodeos, no me pregunta directamente lo que quiere saber, señor Peñalver?
No sé a lo que se refiere.
Sí que lo sabe. Es inútil que trate de disimular conmigo. Si vamos a actuar de acuerdo, y creo que eso nos convendría a los dos, será mejor que hablemos con toda claridad.
¿Me está proponiendo usted una especie de pacto?
En definitiva, deseamos lo mismo, ¿no? Separarlos.
Sí. Tiene razón.
En ese caso, debo decirle que sí tengo noticias para usted.
Le escucho.
Estuve anoche en su choza y me enteré de todo lo que pasó.
¿De todo? ¿Y bien?
Su hombre, señor Peñalver, realizó un buen trabajo. Destrozó muebles, echó una serie de cosas para afuera.
Sí, ya veo. ¿Y la mujer?
El único fallo que tuvo fue ese. Es una pena que dejara su obra incompleta.
¿Qué quiere decir?
Que esa vieja bruja vive todavía.
Si hace una acusación, podría buscarme un serio problema. No es que no lo pueda resolver, claro, pero siempre sería un contratiempo. Además, mi hijo... ¿Y cuál es su estado? ¿Cree que se salvará? ¿Ha dicho algo?
Por el momento no puede hablar.
¿Cómo?
El golpe fue en la cabeza y parece haberle afectado el centro nervioso de la palabra.
Pero, ¿podrá hablar de nuevo?
Quizás no. Pero quizás sí.
¿Por qué es usted tan impreciso? En resumen, ¿sabe lo que tiene o no?
Al recibir el golpe atrás y en el lado derecho del cráneo, por percusión le afectó el lóbulo frontal y le produjo una afasia.
Mire, no pretendo que me dé explicaciones científicas, ni entiendo su palabrería técnica. Lo que quiero saber es si podrá hablar o no, doctor Malavé.
Es muy probable que sí. A menos que sobreviniera una complicación que le causara la muerte. Pero si la cosa no pasa de ahí, poco a poco, la afasia irá desapareciendo.
¿En cuánto tiempo?
No se puede precisar. Ni el mejor de los médicos podría hacerlo. Y yo lo soy. Depende del organismo y su reacción. Puede ser unos días, o tal vez una semana.
Yo no tenía la menor idea de que la curandera estuviera relacionada con la Esmeralda esa. Y es una mala suerte que no lo supiera. Hubiera hecho las cosas de otra manera y me hubiera evitado el mal rato que estoy pasando.
¿Por qué le preocupa que sea ella? No veo que haya un motivo aparente para que le tenga consideración.
Sí, sí lo hay. Un motivo muy especial. A esa mujer, Dominga, se puede decir que le debo la vida de mi esposa y de mi hijo. Aquella noche de tormenta en que Blanca dio a luz, todo parecía perdido y... Sin embargo, ella se las arregló para lograr que todo saliera felizmente.
Si le está tan agradecido...
Ah, no. No se imagine que soy una de esas personas que se deja arrastrar por los sentimentalismos. Por encima de todo pongo yo mi conveniencia y mis intereses. Y en estos momentos esa mujer me estorba en muchos sentidos, doctor Malavé. Y no le oculto que desearía que desapareciera.
También a mí me estorba. La vieja bruja ha vivido demasiado. Si no fuera por ella, Esmeralda ya estaría conmigo aquí. Y yo hubiera conseguido que correspondiera mi amor. Se lo repito. Es una lástima que el hombre que usted mandó no terminara su obra. Pero eso tiene remedio.
Ay, claro que lo tiene, doctor Malamé. Y a usted, doctor, le sería tan fácil. Hágalo. Una medicina, una inyección y terminadas nuestras preocupaciones. Hágalo. Hágalo.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado, y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.